Mariano Israelí, yo decía, lo conocí, creo que cuando yo empecé en Buenos Aires, que venía de Santa Fe, inclusive iba a Badí y Compañía, ya por el 80 y pico, es una cara familiar. Cuando la producción me propone, che, hagamos una nota con Mariano por el libro de Diego, a mí me costó linkearte, después recordé que habías estado en una época muy cerca de Diego, pero yo te conozco, Mariano, desde hace muchos años.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias a Adrián y a todos por la invitación. Un placer estar acá.
Yo te recuerdo de los años 80. Yo no sé si vos me recordás porque
sí,
yo arrancaba en aquella época,
sí,
en la 100 y demás.
Totalmente, sí, sí. Hemos ido con Alejandro. Bueno, yo fui manager de Alejandro Lerner.
En aquellos años.
Durante 9 años.
En los 80, digamos.
No. Yo fui 90. Manager de Alejandro del 99 al 2008.
Ajá. Pero yo te conozco de antes a vos, de los 80 y pico, de
bueno,
los 90 a principios.
Yo fui productor de Badía y Compañía.
Ahí está.
Imagen de radio.
Claro.
Esto es lo que veníamos hablando. Todos los streaming que ahora Luzu, Olga, Gelatina, todo gracias a Juan Alberto Badía.
Sí, claro.
Él
claro.
Inventó la radio en la televisión, en Canal 13. Yo fui productor de ahí y, bueno, aprendí un montón junto a Marisa Badía. Uh-huh. Ahí estaba con María Esther Sánchez,
claro.
Con la que sigo teniendo
sí, claro, María,
relación.
Amiga. Sí, sí.
Luis Fuxan, que fue un capo total. Estuve hasta los últimos días.
Con Luis.
Lo fui a ver varias veces al sanatorio y hablaba mucho con el hijo.
Ahí y una época maravillosa, sí. Juan, yo tuve una amistad. Después coincidimos en La Red, cuando La Red, antes de que sea deportiva. Y bueno, nada, durante... yo fui convocado por él para hacer el programa cuando él se iba de vacaciones en la FM de Rivadavia, así que tengo con Badía y con el recuerdo con Marisa también y con toda la familia, ¿no? Su padre fue profesor mío, Juan Ramón.
Sí.
De hecho, la primera vez que conozco este edificio de Radio Nacional, que todavía no era Radio Nacional, sino que fue el intermedio en el que... Fue Radio El Mundo y otras radios, hubo un incendio, estuvo parado el edificio mucho tiempo. En ese tiempo, cuando lo empezaron a recuperar, veníamos con Elíser y con Juan Ramón al estudio que antes, donde está Folclórica ahora, uh-huh. Ahí veníamos a practicar. Así que yo conocí este estudio de la mano de los Badía, del viejo de Juan.
Sí.
Así que nada, bueno, nos une esa historia compartida. Pero Mariano nos visita hoy porque Mariano escribió un libro por su vinculación con Diego, y esta es la parte que menos conozco de vos. Este libro, El Amigo de Dios, se llama, que se va a presentar el próximo día 25 a las 6:30 de la tarde en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional.
Así es.
¿Verdad?
Sí, sí, señor.
Va a estar Coppola, Rama Pantoroto y un montón de gente que estuvo en algún momento cerca de Diego. ¿Me contás por qué este libro, en qué momento de la vida de Diego estuviste cerca? ¿Cuán cerca estuviste de Diego?
Mira, sí, yo lo conocí a Diego en el año 82. Yo iba a la escuela con uno de los hermanos, con Hugo, que fue el que falleció después al año de Diego, falleció Hugo. Era compañero mío y de ir a estudiar a la casa de Cantilo y Marcos Paz, la que se subastó, la casa esta, iba a estudiar y Diego se estaba yendo de Boca al Barcelona. Entonces compartís cenas, no sé, me quedaba a estudiar.
¿Y ahí qué vivía, perdóname, en ese momento? ¿Diego vivía ahí?
Ahí vivía Diego, don Diego, doña Tota, Cali... eran dos o tres hermanas, Lalo.
Vivían todos ahí.
Todos hoy es un caserón importante.
¿Qué fue la primera casa que compró?
No. La primera casa fue la de Lascano.
Ah.
Esa que le hace comprar a Argentinos Juniors cerca de la cancha de Argentinos. Y después él ya da un puntapié en el año 80, 81 y se compra la casa de Devoto.
Claro.
Ya con pileta, con todos.
Claro.
Los chiches.
Pero en ese momento vivía con los hermanos.
Ahí vivía todavía, estaba con Claudia, o no sé si estaba con Claudia, sí, estaba con Claudia, pero no vivían porque no estaban casados, después se casaron, pero él vivía con los hermanos ahí, con Lalo, con Hugo.
¿Y ahí te daba bola ya?
Yo iba, por ejemplo, a estudiar con Hugo a la casa y por ahí se hacían las 8 o 9 y subía Doña Tota y decía, che, ¿te quedás a comer, Mariano? Sí. Y yo bajaba y estaba Diego, que era el hermano de mi amigo.
Claro.
Y bueno, hemos compartido un montón de comidas y ellos no eran de comer mucho, yo soy gordito, me encanta comer y ¿para qué? El único que repetía era yo. Y los chistes de Diego eran, che, Turco, tu amigo vino con atraso, el tren vino con atraso, ¿viste? Y ahí pegamos onda y ya después más nos veíamos en cumpleaños de la familia, porque yo era muy amigo de la familia. Y por ahí cuando Diego venía de Nápoles, en un momento viene en el 85 o en el 84 de Nápoles a Buenos Aires y yo me entero que está acá, lo llamo a la casa y le digo, me tenés que hacer un favor. Yo entro en el 84 como asistente de producción. Badía empieza en el 83 en Canal 9.
Ajá.
Y en el 84 va para Canal 13. Y yo en el 84 ya estaba laburando como asistente de producción y le digo, me tenés que hacer un favor. Me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? El sábado, ¿podés venir un ratito al programa de Badía a hacer una nota con Juan Alberto? Me dice, ese gallina, viste que Beto era enfermo. Le digo, sí, pero buena onda. Le digo, y él me dice, me voy el sábado, me vuelvo el sábado a Nápoles. ¿A qué hora sale? Yo era típico productor.
Existidor.
No, es insoportable. Me reconozco así como insistidor. Y le digo, ¿a qué hora sale el avión? A las 9. Y pero venís a las 3 o a las 4 y te vas directamente al aeropuerto. Ah, vos me vas a armar el día a mí, me decía. Bueno, pues me haces una gauchada. Y vino. Imagínate, para alguien que está empezando en producción, traer a Maradona al piso con Badía era un puntazo que yo me anotaba.
Claro.
Vino, se quedó 20 minutos.
Escuchen, chicas, este fue productor de Badía en la época de oro, y lo llevó a Maradona. Mirá cómo lo llevó.
Y vino, y la verdad que a mí me ayudó, siempre me ayudó un montón en mi carrera. Yo cumplo este año 40 años de... En los medios de comunicación. Y siempre fue muy generoso conmigo. Y ya después, en el 87, cuando nace Dalma, que él viene a buscarla a Dalma acá, le digo lo mismo, dale, venite. Y volvió a venir otra vez, que fueron las dos veces que estuvo Diego en Badía y Compañía.
Che, Mariano, ¿y qué sentiste cuando te enteraste que Diego murió solo y que pasaron horas y nadie le fue a dar ni la mano y que abrieron la puerta y estaba muerto?
Mucha tristeza. Pasa, yo ya lo venía viendo a Diego, cuando Diego vivía en varios countries, ahí en uno ahí cerca de Nordelta, en Santa María de Tigre. Después fui a Bellavista, a Los Berros. Después fui a Los Fresnos, que fue otro country.
¿Él te recibía siempre a vos?
Sí, me llamaba, lo
llamaba
yo. No, porque
Diego era, dicen, muy parecido. Yo lo entrevisté una sola vez, estando con Macaya, hablé por teléfono. Yo lo admiro muchísimo, como siempre digo, como alguna frase que vi escrita por allí en alguna pared. Te agradezco lo que hiciste con mi vida, lo que hiciste con la tuya.
Es un problema tuyo.
Yo agradezco lo que hizo con mi vida, que fue siempre alegrarme a través del fútbol, ¿verdad? Y a mí me dio mucha pena que muera solo, un ídolo tan grande de la Argentina, pero también sé que era un tipo muy particular, ¿no? Como la gente que se distingue. O sos parte de la manada o te distinguís por algo. Pero él, además de jugar al fútbol como jugaba, como un genio, era un tipo que era muy querible, que podía tener actitudes de mucha generosidad, ¿verdad? De mucha amplitud. Y también era muy bravo si había algo que no le gustaba.
No, totalmente. Sí. No. Yo tenía una relación. Yo al principio, cuando empiezo a estar más cerca de él, que fue en el año 95, 96, y empecé a ir, él vivía en hoteles porque estaba separado de Claudia. Y los primeros, me acuerdo de los primeros y laburos con él o tratos con él, era, llegaba, lo saludaba y estábamos juntos y compartíamos un montón de cosas. Y ya después, yo creo que a los 15 días, ya entraba al hotel porque tenía la llave de la habitación. Y él estaba en la habitación y yo venía, me sentaba en el comedor, me hacía un café. ¿Nos saludás? Oh, hola, ¿qué haces, Diego? Ya se me había ido. Nunca fui obsecuente, pero nunca, viste, ya después era un amigo.
Mm. No, ¿vos laburaste con él? ¿Llegaste a
sí,
hacer su...?
Sí, laburé, fui productor de muchos eventos con él. Lo llevé a hacer una clínica de fútbol a Venezuela con Chávez. Cuando la FIFA le quiere sacar la sede de La Paz a Bolivia por la altura, le propongo hacer un partido en contra de la FIFA contra un equipo de Evo Morales con los mundialistas, con Milton Melgar, sí. Diablo Echeverri, Sandy. Lo produzco yo eso para Fox. Hice la apertura de la noche del 10, musical, la hice yo. Ajá. Fue con la canción de Rodrigo, pero hecha una versión, la produjo Alejandro
Lerner,
y yo le produjimos justo porque cantó Alejandro, el Bahiano, se me va el nombre del cantante de los Cadillac.
Vicentico,
Marcela Morelo, los chicos de Airbag, Los Nocheros, se hizo una versión con un relato de Fantino también. Eso lo produjimos con Alejandro.
El primer programa de la noche del 10.
Sí.
Estoy hablando con Mariano Israelit, que está presentando el libro El Amigo de Dios, con anécdotas inéditas sobre la vida de Diego Armando Maradona. Bueno, contanos alguna de esas anécdotas que están en el libro que vas a presentar el próximo día 25, 6:30 de la tarde, en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional aquí en Buenos Aires, en Agüero al 2500.
Mira, te voy a contar una muy brava, muy brava. Nosotros hemos ido a festejar el cumpleaños de Diego. Yo viví 4 años con Diego en Cuba, uh-huh. en La Habana. Y bueno, el día de esto fue octubre de 2001, hace el cumpleaños Diego, Guillermo cierra con Revista Gente la nota. Y Diego tenía esas cosas, viste, de locura, se disfraza de Bin Laden. Octubre del 2001, y en septiembre del 2001 había sido el atentado. Uh-huh. Obviamente yo estaba con mi cámara de fotos, estaba el doctor Cae, bueno, estaba el Negro Luengo, que era el fotógrafo de la revista, claro. Gente. Todos sacamos fotos, obviamente. Después nos agarra el huracán Mitchell, que nos demora 2 o 3 días más en Cuba. Cuando volvemos, a los 2 días yo tenía mi habitación en el Hilton, que era donde íbamos a hacer el partido, y ahí se hacía la cena. Y a los 2 días me llama Guillermo. Me dice, ¿qué haces? Bien, esperá, ¿qué te pasó con el pequeño? Me pasa con Diego. Me dice, ¿cuánto vendiste la foto? Digo, ¿de qué foto me estás hablando? No, decime, Feo, ¿cuántas veces te dije que si tenés una foto para vender, me digas y vamos? Y yo le digo, ¿cuántas veces lo hice? No, nunca. Y entonces, ¿por qué tenía que hacerlo ahora? No, venite, le saca el celular Guillermo a Diego y le dice, venite al Hilton. Bueno, me tomo un taxi, me voy al Hilton. Y Guillermo...
Todo esto en La Habana, ¿no?
No, esto es acá en Buenos Aires. Ya habíamos llegado a Buenos Aires.
Guillermo en bola.
Guillermo con una bata, Diego literal sentado en el inodoro en bolas. Guillermo con las dos revistas, la revista Gente con las fotos del cumpleaños y revista Caras, Diego disfrazado de Bin Laden. Me dice, ¿vos sacaste fotos? Le digo, sí, pero época de rollo de fotos. Claro. Le digo, yo no...
No la vendí, ¿no?
No revelé, ni siquiera revelé las fotos. Si no me diste ni tiempo a revelarlas. Y mira estas fotos. Había 8 fotos de la revista Caras, de las cuales estaba, yo estaba en 4. Y ellos pensaron, Este vendió las fotos y puso las fotos de él para aparecer. Y encima, Diego disfrazado de Bin Laden. Era...
Acá están las fotos, claro.
Tremendo.
Con una máscara, inclusive.
Sí, con la máscara de Bin Laden. Era. Sí, 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 bueno. Y llega un momento que yo ya no sabía cómo decirles.
Pero se vio un fotógrafo de gente ahí.
Sí, pero gente no puso las fotos de Bin Laden. La gente puso las fotos que habían pactado con la gente en el cumpleaños, soplados de la torta, y caras tenía las fotos que no se podían poner, y el que había pagado era gente. En un momento, yo ya no sabía cómo explicarles, golpean la puerta. Guillermo me dice, anda a abrir. Abro, entra el doctor Cae, canchero, todo, un divino era el doctor. ¿Qué hace, muchachos? ¿Todo bien? Y entra con la revista Caras en la mano. ¿Qué fotitos, eh? ¿Cómo les armé las fotitos para la revista Caras? Y Guillermo le dice, ¿cómo? ¿Cuánto te arparon, Alfredo? No, ¿qué me van a...? Nadie me pagó nada. Tengo un amigo que sabía que yo estaba en el cumpleaños de Diego, me pidió que le pases un par de fotos y le pasé. Y a mí me volvió el alma al cuerpo.
Claro.
Y yo dije, ¿y? ¿Vieron? Ahora díganme lo que pensaban de mí, que Guillermo, viste, Guillermo fumaba bajo del agua y adentro de un tanque de gas fumaba, claro. Guillermo.
Sí, 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 sí.
Ah, ¿vos te pensás que nosotros desconfiamos de vos? Me decía Guille. Y yo me fui por la puerta grande porque Alfredo había dicho, no, se las di a un amigo que laburaba en Caras, me pidió una gauchada y se las di. Era así, ingenuo, Alfredo, no lo hizo con maldad, nada.
¿Y Diego quedó lastimado? Porque con esas cosas era bravo, Si te hacía la cruz...
Sí, pero sabía que Alfredo no lo había hecho a propósito y era...
Y no, pero ¿y con vos todo bien?
No, conmigo todo bien, porque ya después supo que yo no...
No hacías eso.
Que no fui eso. Que yo tengo fotos que las tengo guardadas en un banco, en una caja de seguridad... de fotos de Diego que jamás mostraría.
Te voy a contar una anécdota, Mariano, como total no nos escucha nadie. Yo no sé en qué año voy a Cancún y me tomo un taxi y el taxi, para describir como a Diego le gustaba la joda también, ¿no? El taxista me dice, yo voy a un boliche a bailar y el taxista me dice, lo dejé a Maradona hace un rato ahí. Ah, le digo, ¿pero no está con la mujer? En la época todavía estaba con Claudia. Sí, sí, pero la dejó con este mismo taxi en el... Me contó todo el tachero. La dejó en el hotel y él se fue a bailar con unos amigos a Cancún. A ese boliche de Cancún. Ah, qué sé yo, ta, ta, ta. Nada, es esa anécdota simple. Digo, Diego le gustaba la joda, le gustaba divertirse. Y siempre se habló del entorno de Diego. Vos fuiste parte del entorno.
Totalmente,
de Diego.
Totalmente, sí, 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 pero del buen entorno.
Bueno, pero ¿cómo hacías con un tipo que era conocido en cualquier lugar del mundo, que además tenía una adicción, para poder pararlo? ¿Por qué decís que eras parte del buen entorno si a Diego no podía frenarlo? Según me dijeron otros amigos que estuvieron cerca, ¿no?
No, bueno, esos eran cosas, por ejemplo, esa y la relación con Claudia o con las novias que él tenía, yo tomaba distancia, obviamente que le decía con respecto a la adicción lo que yo pensaba, pero una vez se le plantó a Guillermo como diciendo, si no te gustan las cosas como son, agarra tus cosas y andate. Y era así, Diego era muy firme en sus decisiones, te gustaba o no.
¿Vos llegaste a hablar con él de eso alguna vez? ¿Le dijiste, che, Diego, afloja con esto? ¿Qué sé
sí,
yo?
Sí, yo...
¿Qué te dijo? No, ¿te mandó a la mierda o qué te dijo?
No, yo... Me hice la valija y me volví de Cuba una vez. Me volví porque no pensaba... Estuvimos 6 meses distanciados. Y yo opinaba de una manera, él opinaba de otra. Yo no soy quien para hacerle cambiar. Podíamos hablar.
Pero además, él que te decía, no puedo, loco, ¿no? ¿Te das cuenta que no puedo? ¿O se enojaba? ¿Qué te decía?
No, es que no podía. Era más fuerte que él la adicción. No. Se le iba de las manos. Bueno, yo y una vez agarré mis cosas y me volví, porque ya no daba para más, porque no quería estar viviendo ese momento. Bueno, él después me entendió, cuando estuvo mejor me dijo: te entiendo la pelea que tuvimos, pero yo no podía. Bueno, yo, y él me, siempre me dice, yo siempre supe que vos me quisiste ayudar a tu manera, o a la manera que también hizo Coppola, o hizo Gabriel Buono, que fue su mano derecha, un secretario que él tenía. Pero bueno, era más fuerte que él.
Yo te quiero preguntar, ¿en qué momento lo viste más feliz a Maradona? Porque tengo la sensación que fue un tipo, a pesar de todo lo que tuvo que arrastrar mucha tristeza. Pero tengo las noticias, en segundos va a sonar el top, después del top estamos charlando con Mariano Israelit, estuvo muchos años cerca de Diego y está presentando en las próximas horas el libro El Amigo de Dios.
Nunca es tarde para sintonizar la radio. Adrián Noriega y equipo te acompañan en las tardes de Nacional.
Bueno, Mariano tiene muchas anécdotas, pero con Maradona. Y va a presentar el libro, Mariano Israelit, va a presentar el libro El Amigo de Dios, con todas las anécdotas desde que iba a tomar la leche y a estudiar con su hermano, que es donde lo conoce, con uno de los hermanos de Diego.
Con Hugo.
Con Hugo. Y yo te preguntaba, Mariano, de todos esos momentos que viviste, que en el libro hay mil anécdotas más con Diego, en las distintas épocas de Diego, ¿cuándo lo viste feliz?
Mira, yo lo veía muy feliz adentro de una cancha, era muy feliz. Después íntimamente,
sí.
En Cuba, por ejemplo, jugando al golf, estuvo esos 4 años en Cuba. Diego era así, tenía adicciones, pero tenía adicciones también al deporte. Y íbamos 8-10 horas al golf de La Habana. Imagínate, 40 grados a la sombra.
¿8-10 horas jugando al golf?
Y los carritos de golf los cargábamos 3-4 veces porque se agotaban en las baterías. Y bueno, él por ahí te decía, bueno, vamos a almorzar, porque nosotros le rompíamos la bola para parar un rato. Imagínate el calor que hacía. Y vos decías, bueno, vamos a almorzar.
¿Nosotros quiénes eran? ¿Vos y quién en ese momento?
Por ahí estaba Guillermo, estaba Mariano Castro, que era un médico amigo nuestro que vivió con nosotros. Omar Suárez, Leo Zúcar. Y bueno, vamos a parar a almorzar. Y vos decís, bueno, vamos a ir al buffet del golf.
No, ni te quiero preguntar cuál era la función de Omar Suárez.
¿En dónde? ¿En Cuba o en Buenos Aires?
No sé. No lo sé.
Bueno, y vos decías, bueno, vamos a almorzar. Vos esperabas sentarte en un lugar, aire acondicionado, bajar 1 hora y media de un cambio, y tengo fotos que están van a estar en el libro, comiendo arriba del carrito, en una bandeja de mozo, espaguetis para todos, y en una misma bandeja comiendo todos juntos de ahí, arriba del carrito, claro. Y seguir jugando al golf. Ni siquiera parábamos para descansar, era...
Y ahí era feliz él.
Le encantaba. Era muy bueno, la verdad, que jugaba muy bien.
Me pregunta Pepe Undiano por línea interna, bueno jugando al golf.
Jugaba a todo lo que hacía deportivamente, jugaba muy, muy bien, la verdad que...
¿Y contra quién jugaba?
Con algunos de que aparecía ahí en la cancha. Después hizo torneos, jugó una vez con... el Pato
Cabrera,
con Enzo Francescoli, con varios golfistas, no profesional él, pero tenía muy buen hándicap.
O sea que él era feliz, o jugando al fútbol o jugando al golf.
Al golf, en ese momento, sí.
Y fuera de una cancha de fútbol, y fuera de una cancha de golf, ¿qué momentos recordás así de felicidad, de plenitud, de felicidad?
Comiendo un asado con los padres, en la casa de Devoto. Charlando con el padre, los dos solos.
Y ahora al revés, ¿no, Mariano? De lo que vos viviste, de los años que viviste con Diego, ¿cuándo lo viste más triste? ¿Cuál fue el momento que te partió más el corazón porque lo viste destrozado anímicamente.
Y el día que lo veo entrar a la cancha de Gimnasia, que no podía caminar solo, que entraba con un barbijo, que en un momento los ayudantes de Gimnasia lo sueltan para cuando sale del túnel, y en un momento él pega un manotazo porque no podía mantenerse solo, lo agarran, y ese día que fue a la cancha Chiquitapia, y fue Tinelli también, ni siquiera podía bajarse el barbijo solo, y yo decía, ¿qué hace ahí? Y después me cuenta Mario Baudry, que es la pareja de Verónica Ojeda, el abogado, que lo habían llevado para salir por el sponsor que tenía el YPF, para que saliera la publicidad, y le terminaron pagando $7,000 por eso.
No, lo usaron.
Diego, imagínate, por $7,000 no te saludaba, no hacía nada.
Pero ese es el momento que te dio mayor tristeza a vos. Yo te pregunto, ¿vos cuándo lo viste a él triste?
Bueno, ahí lo vi.
Pero no estabas con él.
Triste. No, ahí...
De los momentos que estuviste con él.
Y, por ejemplo...
¿Cuál es el momento más duro, más allá de las peleas o las discusiones?
No, bueno, en el velatorio de la mamá y del papá.
Ah.
Eso fue...
Claro.
Fue tremendo. Que fueron sus dos amores, donde él eligió, él siempre decía, yo el día que me muera quiero estar con mis padres. Y hoy está con los padres, pero a su vez están armando un mausoleo para sacarlo y que no esté más con los padres. Eso me hace ruido, por ejemplo.
Ah, mirá qué interesante lo que está planteando.
Sí, no lo habíamos pensado.
No lo habíamos pensado, efectivamente.
Es una decisión de los herederos, ¿eh? No es una decisión de nadie más. Pero bueno, yo no... Como Diego me contó, a mí siempre decía, quiero estar con mis viejos, fallece y lo ponen con los padres en el cementerio de Bellavista, y hoy enterarme que están armando un mausoleo y pidiendo $120,000 a cada persona para figurar en la fotito, y me hace ruido.
Te hace ruido. Sí,
me hace ruido.
Sí, tal vez Diego en vida no es lo que...
Diego, yo creo que si él se enterara que están juntando $120,000 para figurar en un mausoleo, se levanta y se vuelve a morir.
Sí, sí. Qué cosa, ¿eh? Y para cerrar la entrevista, querido Mariano, y este reencuentro después de tantos años contigo, radialmente, vamos a quedarnos con una imagen de las que vos cuentes. El cierre es tuyo, de alguna anécdota hermosa de las de Maradona, que tenía, como creo que todos nosotros, ¿no?, el yin y el yang, lo bueno y lo malo dentro de sí, pero alguna historia de solidaridad, de generosidad, de entrega, de esas jugadas que hacía con la vida, ¿no? ¿Qué gesto recordás así que haya tenido de extrema amorosidad o generosidad, y con quién?
Bueno, él donaba mucha plata y a gente que ni siquiera le gustaba que lo expongan o que se sepa. Por ahí venía gente, en Cuba ha ayudado un montón de gente, por ejemplo, y acá en Argentina también. No sé, me acuerdo una vez que una señora nos cruzó en un semáforo en cerca de un hotel donde él vivía, y le pide que le firme algo, porque le baja la ventanilla a él, y la mujer se pone a llorar porque tenía un hijo internado, no era en una grave, pero estaba muy mal.
Pero perdón, era una mujer en la calle,
en un semáforo. Nos agarró un semáforo y Diego venía con la ventanilla baja, media baja, la mujer lo reconoció, Diego bajó, se puso a hablar, abrió el semáforo, y a Diego le importó un carajo que estaba abierto el semáforo, y siguió hablando con la mujer, y a ver de qué manera lo podía ayudar. Le dijo, con lo que puedas, pero no le pidió plata, ¿viste? No. Entonces, me acuerdo que Guillermo se bajó de la camioneta, y atrás tenía Diego una caja de camisetas. Sacó una camiseta, no era la camiseta de uso, una camiseta de él, pero que, sí. que la podés comprar en cualquier lado. Guillermo se la trajo y Diego se la firmó y le dijo, sacame una foto y va, para que la puedas subastar y poder ayudar a tu hijo. Claro. Tenía todas esas cosas que era... pero nadie sabía lo que hacía porque él no le gustaba contar.
Claro, claro. Mariano, gracias por venir, gracias por tus historias y bueno, hay que comprar el libro El Amigo de Dios para más anécdotas inéditas en tus años cerquita del 10.
Buenísimo, Adrián, muchas gracias a todos por la invitación. Te espero el lunes, si puedes venir a la Biblioteca Nacional, te voy a dar el libro en mano.
Me encantaría, ¿eh? A ver si vamos el lunes para allá.
Va a haber un cóctel también, va a estar lindo, va a estar Guillermo Coppola, que fue el que hizo el prólogo del libro, y va a conducir Rama Pantoroto.
Ahí vamos a estar, si Dios quiere, Mariano, acompañándote. Gracias, ¿eh?
Sí, también quería agradecer porque yo soy productor de televisión, pero no soy escritor. Y me dio una mano Gabriel Jeremías, que es un amigo, que él tiene 3-4 libros, me dio una mano para plasmar mis historias y mi vida al libro.
Gracias, Mariano. Mariano Israelid, junto con Coppola, con Rama, Pantoroto, con Ares, el 25, en los próximos días, 18:30, Sala Cortázar, Biblioteca Nacional, se presenta el libro... El Amigo de Dios.